Es la una, aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 26 de febrero. El Papa encara hoy su 13º día de ingreso en el Hospital Gemelli. El Vaticano ha informado esta misma mañana de que ha pasado una noche tranquila, sigue descansando. El parte médico de ayer por la tarde insistía en que el estado de Francisco sigue siendo crítico, pero estacionario. Es decir, no mejora significativamente, pero tampoco empeora. Y estamos especialmente pendientes de los resultados del TAC que se le realizó ayer y que nos van a permitir conocer la evolución de la neumonía bilateral que padece. Si escuchas, por cierto, un bocinazo, no te asustes. Estamos a pie de calle, a la espalda de la Basílica de San Pedro, en un lugar muy especial, especialmente dulce para el Papa, su heladería favorita. Luego hablaremos con Sebastián Padrón, el heladero del Papa, que tiene una historia increíble. Lo que también continúa en estado de inestabilidad permanente es la legislatura en España. El gobierno, en minoría, lucha por su supervivencia cada día a base de ceder a los chantajes de sus socios separatistas, con el dinero de todos los españoles. Por eso María Jesús Montero llevará hoy a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la quita a Cataluña impuesta por Oriol Junqueras, que ella disimula ofreciendo una quita general, que en realidad es un pago a escote de los desmanes presupuestarios cometidos por la Generalitat durante años. Porque, queridos niños, las condonaciones de deuda no existen. No es magia, son tus impuestos. Y Montero quiere socializar ese coste entre los inocentes. O sea, el pato indepe lo vamos a tener que pagar todos. Esto es como un restaurante de lujo donde se han sentado 17 comensales durante años. Y durante años unos han estado pidiendo lo más caro de la carta. Y otros, más austeros, no han pedido nada. Y como los tragones ahora no tienen dinero, porque han tenido que endeudarse para pagar su glotonería, pero tienen los votos para mantener o para echar a Pedro de la Moncloa, ahora exigen que los austeros y leales a la Constitución asuman la cuenta de la gula de los tragones y desleales a la Constitución. O sea, quieren que asumamos su factura nosotros y nuestros hijos, porque esta cuenta no se paga en una generación, ¿eh? A ver, la injusticia de la maniobra es clamorosa. Pero Pilar Alegría, muy alegremente, ha comparado este enjuague mafiosete con el perdón de una hipoteca. Claro, para culpar a Feijóo de que las malvadas comunidades del PP no quieren aliviar los bolsillos de los hipotecados. La comparación es una trampa, claro, porque es muy injusto que quienes con su esfuerzo han terminado de pagar sus hipotecas o nunca han firmado una, ahora vayan a tener que hipotecarse, quieran o no, para que los insolventes sean perdonados, por la única razón de que son aliados del presidente. Esto no sucede en ninguna democracia igualitaria. Esto sucedía durante el feudalismo. Los vasallos pagamos, pero los nobles amigos del señorito de Moncloa, que además odian España, están exentos. Se cumple así la famosa profecía supremacista del escritor Francesc Pujols, que decía: llegará un día en que los catalanes, por el mero hecho de serlo, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado. Claro, las autonomías del Partido Popular, también las endeudadas, van a votar en contra hoy, porque se niegan a participar de esta monumental estafa. Pero la injusticia fiscal de Montero proseguirá su tramitación parlamentaria y se votará más o menos a finales de este año. Y veremos entonces si los varones populares se mantienen firmes y, por cierto, si Junts vota a favor, porque no le quiere regalar esta baza a Esquerra. Mira, que un gobierno de España sea chuleado sistemáticamente por quienes quieren divorciarse de España es una humillación. Pero más humillante aún es que el divorcio lo acabemos pagando todos los españoles, para que un día ellos puedan independizarse, dejándonos al resto el pufo de su larguísima fiesta de racismo y corrupción.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, tenemos un nuevo auto del juez Hurtado, el magistrado del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Con este auto se acerca mucho más a Álvaro García Ortiz al banquillo, porque asegura que los indicios señalan al fiscal como el responsable de la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la vez, el magistrado archiva la investigación contra el número 3 de la Fiscalía, contra Diego Villafañe, al no ver indicios suficientes de su participación. Carlos Ocaña podría convertirse este mismo miércoles en el número 2 de Telefónica. Su consejo de administración debate en estos momentos su nombramiento como mano derecha del presidente Marc Murtra, recién llegado a la cúspide de la teleoperadora. Ocaña fue secretario de Estado de Hacienda y es amigo personal del presidente del Gobierno. Y detenidas 4 personas en Madrid por realizar operaciones en un quirófano clandestino. Ligaduras de trompas, aumentos de pecho, liposucciones de forma ilegal, en deficientes condiciones higiénicas, con precios que oscilan entre los 1.200 y los 4.000 euros. Y el Vaticano ha publicado la catequesis del Papa preparada antes de su ingreso hospitalario para la habitual audiencia de los miércoles. En ella, Francisco pone a los ancianos Simeón y Ana como ejemplos de peregrinos de esperanza, capaces de ver más allá de las apariencias y de captar la presencia de Dios en la pequeñez para reavivar esa esperanza en el corazón de sus hermanos.
Y en los deportes, competición anula la tarjeta roja al bético Anthony. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Fue expulsado el domingo en el Getafe Betis por una entrada por detrás a Juan Iglesias y el Betis ha conseguido que disciplina anule esta tarjeta. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
Pues sí, lo mejor es que va a poder jugar contra el Real Madrid porque dice dicho comité que Anthony no deja en ningún momento de mirar el balón que viene controlado por el jugador contrario tratando de interceptar con su pie izquierdo la trayectoria del esférico y acaba golpeando al referido adversario sin que pueda inferirse en la acción impetuosa del jugador expulsado ningún ánimo de contactar con él. Es decir, que perdonan a Anthony, que de nuevo va a poder ser titular ante el Real Madrid, el jugador más en forma del Real Betis Balompié.
Esta decisión ha causado sorpresa en el entorno del Real Madrid porque, como cuenta Ocaña, Anthony podrá jugar ese sábado el Betis-Real Madrid. Y hoy a las 9:30, partido de ida de las semifinales de Copa Real Sociedad-Real Madrid. No han viajado en el Real Madrid Kylian Mbappé, Fede Valverde y Thibaut Courtois. Desde las 9 lo vamos a contar en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hola, hola, hola.
Los de Mediodía COPE seguimos en Roma en este 13º día de ingreso hospitalario del Papa Francisco, que, como sabes, continúa siendo atendido en el Hospital Gemelli de Roma. Ese Papa ausente, por ejemplo, de la Plaza del Vaticano, donde hemos estado tantísimas horas, pero tan presente a la vez, ¿no?, en todas las personas, peregrinos y turistas que pasan por esa plaza y que obviamente le dedican también sus rezos. Por cierto, estoy ahora mismo como a unos 600, 700 metros aproximadamente de la plaza. De hecho, si salgo a la calle ahora un momento, puedo ver la cúpula ahora mismo de la Basílica de San Pedro. Y si entro dentro, pues me encuentro con un surtido de helados que tienen una pinta maravillosa. Gusti, chocolate con mandorlone, dulce de leche granizado, zaballone, pistacho, Nicola, stracciatella, Jorge Bustos, stracciatella. ¿Es tu sabor favorito?
Es mi favorito, sí. Ese.
Bueno, ¿por qué estoy en una heladería? Estoy en la heladería Padrón. Gelateria artigianale, es decir, vamos a ver si mezclo el italiano con el español. Heladería artesanal Padrón. Y estamos aquí, Jorge y yo, porque desde luego si hay un sitio donde seguramente se le echa mucho de menos, me refiero al Papa Francisco, es justo en esta heladería y es justo una persona que está al otro lado del mostrador que nos va a permitir, yo creo, que entremos. ¿Podemos entrar? Sí, me dice que sí, vamos con él. Hola, Sebastián Padrón, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Sebastián Padrón es el heladero del Papa, y así te conocen, ¿verdad? Sí. Aquí en Roma.
Sí, 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 bastante, sí.
¿Cuál es el helado favorito del Papa Francisco?
Oh, el gusto dulce de leche, clásico argentino.
Muy argentino. Ese,
sí, 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 muy argentino. Después también le gusta el limón y el mango.
Pero especialmente, claro, el dulce de leche.
Infaltable.
Yo he probado tu helado de dulce de leche, es espectacular.
Gracias, gracias.
¿Cómo llegaste a ser el heladero del Papa? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste?
Idea de mi señora, que me dijo, lleva el helado al Papa, así nomás. Y bueno, preparamos 4 kilos de helado, me fui hasta Santa Marta, pedí permiso si podíamos entregar el helado, me dijeron que sí, que los regalos para el Santo Padre se los...
Pero que tú no tenías una cita ni nada, llegaste y te plantaste allí.
Así nomás, como se dice en Argentina, cara dura. Y bueno, me hicieron entrar, me pidieron documentos, pasaron los helados por el escáner y hasta un lugar donde me esperaba uno de gendarmería. Y ahí me recibió el helado, documentos, y me dijeron, bueno, hasta acá llegaste, chao, gracias. Y a partir de ahí empezaron a venir gente del Vaticano, muchos curas, muchas monjas, hasta gente, ya rangos mayores como cardinales y obispos y estas cosas, que después nos enteramos que era toda gente que nos mandaba a él. Decían, ¿quieren comer helado? Vayan a lo de Sebastián. Y así empezó este trato de cliente, se volvió cliente, y empezaron a comprar, me llamaban, empezó a venir un secretario, me preparas tantos kilos, siempre los mismos gustos, siempre.
Sebastián, estoy viendo detrás de ti una carta que creo que es una carta manuscrita con el sello papal, firmada a mano por el Papa Francisco.
Vamos a acercarnos un poco más a ella.
Entiendo que esa carta llega después de muchos pedidos de helado.
Sí.
Exhibes con orgullo en tu heladería, en esta pared. ¿Cómo llegó esta carta?
Esta carta llegó después de que una persona que es de Argentina, era un cura, tenía una cita con él, que es una persona que es muy amigo de él. Y antes de ir a cenar con él, vino primero acá y me dijo, ¿vos sos Sebastián? Y digo, sí, ¿qué tal? Me dice, yo soy padre Silvio. Dice, voy a cenar con el Santo Padre, pero yo sé que le gustan tus helados, así que prepárame un kilo que se lo voy a llevar. Y hablando le comenté que sabíamos que, porque nos pedían siempre helado y ahí está, él sabía del helado, pero nunca tuvimos una respuesta, digamos, directa de él. Siempre había alguien intermediario.
Claro.
Entonces me dijo, bueno, no te hagas problema. Y al otro día volvió Padre Silvio con esta tarjeta escrita de
su puño y letra.
Sí, con este regalo.
La medalla de la Virgen.
Que es una
bendición. La imagen del Papa.
Rosarios y otras cosas que tengo en casa.
Me espera que voy a leer la carta. Dice, bueno, Santa Marta, 24 de noviembre de 2018, a Sebastián Padrón. Un cordial saludo y muchas gracias por su atención. Por favor, no se olvide de rezar por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, firmado Francisco.
Sí.
O sea que esto está escrito de su puño y letra.
Sí.
Uno de los tesoros de la heladería, aunque hay otros, porque ¿cuál es el helado que más vendes aquí, Francisco? No solo a cardenales, monjas, sacerdotes.
No, bueno, pues la variedad es toda esta, pero sí, en Italia los gustos son más. Es chocolate, pistacho.
Fíjate,
pero
Sebastián, que hay muchas heladerías, es uno de los productos marca Italia.
Sí.
La competencia debe ser dura. Estamos en un barrio, yo por lo que miro, es un barrio popular. Es un barrio, bueno, estamos a 600 metros de la Basílica, pero es un barrio modesto. El Papa podía haber elegido una heladería, digamos, no sé, de
las clásicas.
De las clásicas, y ha elegido la tuya.
Sí. Sabiendo que ya había probado muchas otras heladerías antes.
Eso quizá incluye algún tipo de mensaje, ¿no?
Sí, a nosotros nos llena de orgullo, porque ya que
¿qué tal va el negocio?
Bien. No nos lamentamos.
Oye, Sebastián, y después de todo esto que nos estás contando, tú has llegado a conocer al Papa Francisco. Es decir, llegó esa carta.
Sí.
Pero hay un momento en que tú puedes conocer al Papa Francisco.
Personalmente.
Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro con el Papa?
Eso fue cuando termina la emergencia, digamos, del COVID, cuando fue en el 2020. Más o menos fue en octubre del 2020, que estaba acá trabajando con mi señora en el negocio. Suena el teléfono, el celular, pero el celular mío privado, que el número lo tenía su secretario. Me llama su secretario y me dijo si tenía 2 minutos para hablar y me pasó con el Santo Padre directamente. Y el Santo Padre quería hablar con nosotros porque nos hizo una invitación que él nos quería conocer, que eso fue lo más impactante porque nosotros siempre buscamos la manera de encontrarlo personalmente, pero él siempre, sus agendas, sus cosas, muy ocupado. Y él, bueno, nos dijo que nos quería conocer y así fue. Agarró, fue, me dijo, espérame un segundo, que voy a buscar la agenda, se fijó cuándo tenía disponibilidad. Me preguntó cuándo tenía disponibilidad yo, que eso fue lo más también impactante. Y yo le dije, cualquier día, no importa.
O sea, preguntó si tú tenías en tu agenda un hueco para él.
Sí, 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 él me preguntó, no, porque yo sé que vos trabajás todo el día, decime cuándo podés. Digo, no, santidad, yo...
Claro. ¿Y qué pasó en ese encuentro? ¿Cómo, bueno, cómo fue? ¿Cómo es el Papa?
No, no, el Papa es... normal, como cualquier otra persona. Siempre yo repito lo mismo, era como hablar con el vecino de mi casa, como si nos conociéramos desde siempre y nos saludáramos todas las mañanas cuando uno sale y se encuentra por la calle.
¿De qué hablasteis? ¿De fútbol, a lo mejor?
No, no, no. Extrañamente hablamos de todo, de cualquier cosa, de los chicos, cómo andaba el negocio.
¿Fuiste con tus hijos, además?
Sí, mi señora y mis hijos. Sí, yo tengo una nena.
Estoy viendo la foto, precisamente, porque estoy brujuleando un poquito por la cocina.
Eso podemos verlo. Es que esto no le hemos pedido ni permiso a Sebastián.
Mira, Pilar, ahí justo al lado de la pantalla de televisión, ahí está la foto de la familia de Sebastián, con el Papa en el centro, su mujer y tus tres niños, ¿no?
¿Podemos entrar? Sí, sí, sí. Es que estoy ya sin las gafas, no veo bien. A ver la foto, a ver. Ah, sí, con tus dos hijos. Tienes un niño y una niña. Sí.
¿Eso dónde es, Sebastián?
Eso es en Santa Marta.
Eso es la residencia del Papa,
sí.
¿No?
No, no, Santa Marta sería... él está ahí. Él está, digamos, está donde están todos. Es como un hotel, Santa Marta. Es el hotel de San Pietro.
¿Y fuiste ahí con tus hijos, con tu familia?
Sí, 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 sí.
¿Y qué te comentaron a la vuelta tus hijos de hacerse una foto con el Papa y hablar con él?
Bueno, el nene más chiquito, ahí tenía 3 años y, bueno, debido a sus problemas que tiene, porque él nació con algunos problemas, todavía no habla, pero sí hubo una cosa muy importante, que él para esa fecha todavía no caminaba por sus propios medios. Y antes de irnos, mi señora le dijo si le podía bendecir los chicos. Y bueno, el Papa nos hizo la bendición. Y el nene, 48 horas después, empezó a caminar solo.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Así fue. Por sus propios medios. Él no caminaba, si uno no lo tenías que tener, lo tenías que llevar, porque no podía estar parado. Solo, se caía. Y bueno, empezó a caminar solo.
¿Y se lo contaste luego si hiciste
llegar
al Papa?
Sí, sí, se lo hicimos, a ver, sí, 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 sí. Trámite secretario, le dijimos, mira que 2 días después que estuvimos con él, que él nos...
¿Y lo contaste a algún médico, que algún pediatra que atendiera al niño?
Sí, se lo dijimos, mira, nosotros somos católicos, somos creyentes, mi señora, y bueno, nosotros creemos en estas cosas, así que...
Impresionante.
Sin duda. Oye, Sebastián, el día que... te vuelvan a pedir helado para el Papa, será un gran día, porque significará seguramente que ya estará otra vez en el Vaticano y habrá salido del hospital. Seguro que estás echando de menos esos pedidos y deseando que esto vuelva a ocurrir.
Sí, mira, la última vez que le llevamos helado, nos hicieron el pedido, fue una semana antes de que tenga este problema. Así que estamos esperando, sí, que vuelvan a llamar.
Ojalá sea así y sea pronto. Gracias, Sebastián.
De nada, gracias.
Gracias por acogernos a los de Mediodía Cope aquí en tu heladería.
Gracias, gracias a ustedes.
Ha sido un placer, gracias. Bueno, qué maravilla, ¿eh?
La verdad es que es impresionante.
Qué pasada,
¿eh?
Sí, sí, es increíble esto. Oye, mira, pues podríamos seguir hablando de helados, pero en otro sentido, porque en unos minutos vamos a hablar de cómo afectan las emociones a nuestra alimentación. Por ejemplo, Jorge, ¿tú si estás triste comes más o menos?
Yo no como.
¿Nada?
Sí, a mí...
¿Se te cierra el estómago?
Se me cierra el estómago con los disgustos, sí.
Pero ejemplo, hay mucha gente que le pasa todo lo contrario, ¿sabes? Que
sí,
cuando
la ansiedad
tiene
se
problemas,
la curan comiendo, sí.
Pues de eso vamos a hablar enseguida, pero se lo vamos a preguntar también a los oyentes de Mediodía, ¿no? ¿A ti qué te pasa, por ejemplo, cuando tienes un problema, cuando estás triste, cuando tienes ansiedad? ¿Comes mucho, comes poco?
¿Comes dulce, salado, caviar? Imagínate.
Efectivamente.
Te da por comer caviar cuando estás triste.
¡Qué ruina! Notas de voz al WhatsApp del programa, el 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Six, five, four, command engine start, two, one, ignition.
Con esta cuenta atrás y este estruendo posterior comenzaba ayer por la tarde el viaje especial, espacial, especial y espacial del aventurero Jesús Calleja. Lo hacía desde Texas, con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista por unos ajustes de última hora que hubo que hacer en el propulsor de la nave.
Bueno, un inconveniente que no ha impedido, sin embargo, que Calleja se haya convertido en el primer español no astronauta en alcanzar el espacio y en el tercer ciudadano de nacionalidad española que lo consigue, tras Miguel López Alegría y Pedro Duque. Precisamente Pedro Duque ha sido una de las personas que más consejos le ha dado para esta aventura, como acaba de confirmar en COPE.
Y más fue en que se preparara muy bien y supiera exactamente qué va a pasar en cada segundo para poder hacer un aprovechamiento, tener muy previsto qué es lo que va a pasar y tener muy decidido qué es lo que uno va a hacer y dónde va a poner las prioridades, ¿no? La prioridad va a ser flotar, hacer fotos, interactuar con los compañeros.
El viaje de Jesús Calleja ha durado exactamente 11 minutos y se marca dentro de la misión NS-30 que ha llevado al espacio a la nave New Shepard de la compañía Blue Origin. ¿En qué ha consistido exactamente ese viaje? Gloria López Navas.
¿Vosotros os atreveríais alguno de los dos a hacer ese
viaje?
Yo
no, ni de broma.
Yo sí. Tú sí, ¿verdad, Pilar? Bueno, yo primero te lo voy a explicar para ver si luego sigues pensando,
a ver, bueno,
lo
sí,
mismo.
Mejor dame más datos.
Porque
sí.
Los 5 tripulantes de esta misión han pasado la línea de Kármán, que es el límite que marca la frontera con el espacio y que está a unos 106 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Allí han experimentado uno de los principales atractivos de este viaje, vivir la ingravidez durante unos minutos. Un momento que para Jesús Calleja ha sido realmente especial, aunque le ha jugado alguna mala pasada.
Y luego me pasó una cosa, que cuando me solté del asiento, pues yo estaba ya en ingravidez, tan emocionado por contarlo, grabarlo, que me desorienté y entonces yo pensé que en la reentrada estábamos siendo en picado y dije, algo no va bien. Y era yo que iba al revés respecto a todos que estaban derechos.
Vaya momento, la verdad. El otro gran atractivo de este viaje es sin duda el poder contemplar la Tierra desde el espacio. Todos no lo hemos imaginado alguna vez, pero ahora Jesús Calleja nos ha sacado de dudas.
Es tan abrumador, tan sublime ver este planeta, que es de un azul tan intenso que parecía casi fosforito. El universo es negro, pero negro con un negro que no puedo describir. Yo creo que es un negro que no existe. Y luego la atmósfera, una lámina así que lo cubría, que se ve perfectamente dónde termina la atmósfera.
El aventurero ha reconocido que este viaje supone, pues, para él cumplir un sueño que tenía desde niño. Cada cual sueña con lo que quiere, ¿eh? Se pasaba de niño horas enteras jugando con una hucha de hojalata con forma de cohete espacial. El cohete que ayer hizo realidad ese sueño medía 18 metros, pero no está al alcance de todos los bolsillos.
Ni mucho menos, Jorge. Junto a Jesús Calleja han viajado en ese cohete 4 tripulantes más y todos ellos son empresarios de las compañías más poderosas del planeta. Se calcula, aunque no se sabe a ciencia cierta, que cada uno de ellos ha pagado la friolera de 1,25 millones de dólares. Sacando la calculadora y teniendo en cuenta que el viaje ha durado solo 11 minutos, pues nos sale que cada minuto les ha salido a cada uno de los viajeros por 114.000 euros. Pilar, ¿te sigue convenciendo el viaje?
Oh, bueno, vamos a ver. Es que yo en el dinero no he pensado. O sea, sí, esa es otra historia. Pero bueno, mira, hasta hace unos años este tipo de viajes solo los podían hacer los astronautas. Pero aunque nos parezca mentira, por el alto precio que estás comentando, Gloria, bueno, ya lo han realizado 700 personas de todo el mundo, ¿verdad?
Hay que señalar que a diferencia de los astronautas profesionales, los participantes de estos vuelos no reciben la certificación oficial de astronauta comercial. De hecho, hay incluso alguna voz crítica que señala que ese vuelo express no se puede considerar un viaje espacial propiamente dicho, que es como poner un pie en el aeropuerto de Bangkok y decir que ya has visitado Tailandia. Pero oye, que no es ninguna broma, ¿eh? Que los 5 tripulantes de esta nave han soportado una aceleración 5 veces superior a la fuerza de la gravedad y solo han necesitado 4 minutos para alcanzar esa altitud máxima de 106 kilómetros a la que han llegado a subir. Imaginaos, Jesús Calleja pesa 60 kilos, pero durante los 3 primeros minutos de viaje ha tenido la sensación de que pesaba 350 kilos.
Madre mía, wow. Pero eso lo aguanta un ser humano. O sea, cualquier persona puede realizar un viaje espacial, porque los astronautas sabemos que se someten a un entrenamiento muy duro y a una preparación súper completa, ¿no?
Claro, es que para hacer este viaje no solo tienes que superar el reto de reunir esa gran cantidad de dinero, es que tienes que pasar también una serie de requisitos físicos y de salud. A pesar de ser vuelos suborbitales y de distancia y duración limitadas, pues las exigencias son similares a las que tienen que superar los pilotos de vuelo, ¿eh? Por eso hay que asegurarse que el turista espacial no tiene ningún problema de salud previo que pueda empeorar durante su estancia en el espacio, imaginaros. Por eso pues quedan excluidas las personas con epilepsia, las que tengan piedras en el riñón, ya que las sacudidas de la nave pueden hacer que se desplacen y provoquen un cólico, o aquellas personas
qué divertido.
Con hipovaria, una enfermedad cuyo efecto es parecido al del mal de altura, ya que produce falta de oxígeno a grandes altitudes. Ya os digo yo que yo tengo piedras en el riñón, así que me libro.
Bueno, pues yo de momento cumplo los requisitos. Así que imaginemos que sí, que cumplimos esos requisitos, tanto económicos como de salud. ¿Tenemos que prepararnos de forma especial los días antes de ese viaje?
Sí, sí, los turistas son sometidos a una estrecha vigilancia médica los días previos para descartar también que puedan tener un resfriado o un tipo de infección, porque en el caso de que se identifique, pues tampoco podrían viajar. No sé yo si luego les devuelven el dinero, eso es otra cosa que habría que analizar. Además, los días de antes se someten a un entrenamiento físico bastante intenso para mejorar sus condiciones de fuerza y resistencia. La noche de antes se les suele administrar un tratamiento ansiolítico y además se les recomienda evitar situaciones de estrés como hablar mucho con la familia que puede estar bastante preocupada por el viaje, ¿eh? Un poco de aislamiento. Y encima, el día de la misión, se les dispensa además un tratamiento frente al mareo y los vómitos a todos, sin excepción, no solo a los que las pruebas previas pues hayamos dado predisposición. Vamos, que no se deja nada a la improvisación para que no haya males mayores. La buena noticia, eso sí, es que el regreso a la Tierra suele ser bastante fácil, como nos explica COPE, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde.
No hace falta realmente ningún tipo de descompresión ni ningún tipo de preparación previa a la salida. El impacto no es muy grande, aun porque hay unos grandes paracaídas que amortiguan el impacto. En definitiva, todo esto se hace con unos controles de seguridad máximos para que todo salga perfectamente. Pero en realidad el viaje en sí no es físicamente peligroso.
Bueno, no es peligroso, Pilar, pero la preparación telita, ¿eh?
Ya.
Pero que se le ha perdido a la gente, a los ricos en el espacio. Yo, si fuera rico, lo que haría sería comprarme un busto de Bernini y tenerlo en mi salón.
Siempre ha sido más romántico, bustos que le vamos a
hacer. No, pero es que yo no gastaría el dinero en esa tontería llena de peligros, pero además, y de mareos.
Hay gente que ha podido viajar al espacio.
Y sentir 4 veces tu peso sobre tu propio cuerpo.
Es que tú no eres fan de la guerra de las galaxias ni de este tipo de películas.
Pudiendo pasear por Roma, a la Galería Borghese, ir a restaurantes muy caros, beber vinos muy
antiguos. Que no es partidario,
claro.
Bueno, pues es una aventura.
Tendrás que ir sola, Pilar, porque nosotros sí, no te acompañamos.
Pues ya puedo empezar a ahorrar, En fin, seguimos en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El equipo de Mediodía Cope sigue este miércoles aquí en el Vaticano, muy pendiente del estado de salud del Papa Francisco, que está afrontando hoy su día 13º de hospitalización. Se espera que conozcamos esta tarde el resultado del TAC que se le practicó anoche y que es el que pueda arrojar un poco de luz sobre el efecto que está teniendo el tratamiento que está recibiendo para la neumonía bilateral que padece. Las últimas informaciones de esta misma mañana revelan que se alimenta normalmente y respira de forma autónoma. Quien sí necesita asistencia constante del separatismo es el gobierno. A las 4 de la tarde, la vicepresidenta María Jesús Montero se verá las caras con las 17 comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y las 11 gobernadas por el Partido Popular escenificarán su no a la oferta envenenada de perdonarles la deuda a todas a cambio de que no digan nada sobre la pactada con los independentistas en Cataluña. Jorge Azcón es el presidente de Aragón.
Que hay comunidades autónomas que sus lentejas van a ser con jamón y con chorizo. Y las lentejas que le quieren dar a Aragón son a palo seco. Es decir, creo que el ministerio lo que va a plantear es un trágala, en el que si quieres lo tomas o si no lo dejas. Pero las lentejas para todos no van a ser iguales. Hay lentejas que van a ser con tocino, con jamón y con chorizo. Y las lentejas que nos quieren dar a Aragón, que son lentejas a palo seco y además me da la sensación de que bastante engrudo.
Este es el enésimo choque entre el Ejecutivo y la oposición y ha llegado esta mañana la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Escucha a Feijóo y a Sánchez.
Señor Sánchez, para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas y sus tropelías.
Son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor.
Pues una sesión en la que también hemos visto otro choque que se anticipa entre el Gobierno y sus habituales socios. En este caso, a cuenta de que aumentemos nuestro presupuesto en defensa, tal y como exige Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Yone Belarra, portavoz de Podemos, ya le ha dicho que con sus votos no cuente.
Cuando ese fascista nos obligue a que sea un 5% del PIB, ¿usted lo va a aceptar también? Porque eso, presidente, son miles y miles de millones de euros.
Todo ello en el día en el que el juez que investiga al fiscal general del Estado por presuntamente revelar datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso apuntala con un nuevo auto su camino al banquillo. Afirma el magistrado Hurtado que todos los indicios le señalan a él, a Álvaro García Ortiz, como responsable de la filtración. Y llega ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
El 88% de las pymes españolas asigna un valor crucial a la digitalización, un porcentaje muy superior al que se registra en países como Francia, Alemania o Reino Unido. Los pasos para digitalizar una empresa pueden variar según sus particularidades o el tipo de producto que ofrece, aunque las ventajas son las mismas para todas. La transformación digital optimiza los flujos de trabajo, reduce los costes y construye un futuro más sostenible.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Evidentemente uno de los hitos que hay que cumplir en Roma es tomarse un helado, un gelato, ¿verdad?
Sin duda.
Como el que en este momento me está poniendo Ángel Correas encima.
Ay, qué pinta tienes.
No voy a poder hacer el programa y comiendo helado a la vez.
Pero ¿y por qué no tengo helado?
Ahora inmediatamente en fin. Póngale a Pilar Cisneros un helado.
Por favor.
Tomarse un café es otra, porque el café italiano
sin
es extraordinario.
Extraordinario, sí.
Y yo esta mañana, Pilar, me he tomado un café con un maestro de periodistas. Un tipo que conoció, que conoce a Sofía Loren, que entrevistó a Marcelo Mastroianni, que ha estado con muchos papas, que lleva 38 años haciendo información vaticana y que es un verdadero maestro. Conocí a Indro Montanelli, uno de mis ídolos del periodismo del siglo XX, y le teníamos muy cerca en el barrio de la Plaza España. Escucha. Pues me encuentro en un barrio muy español, muy cerquita de la Plaza de España, muy cerquita también de la Embajada de España ante la Santa Sede, y me he venido aquí para hablar con un maestro de periodistas, con uno de los periodistas más veteranos que mejor conoce la realidad informativa del Vaticano, con Antonio Pelayo. El rostro le resulta familiar a cualquier español que ponga las noticias de Antena 3, porque está haciendo a veces hasta 5 conexiones al día. Lo ha vivido todo, ha vivido situaciones de incertidumbre. Lleva 38 años viviendo en Roma y cubriendo la información vaticana. Con claves ha vivido situaciones como la que está viviendo el Papa Francisco también. Lleva mucho tiempo aquí y además es colaborador de COPE. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, estamos tan cerca de la embajada que esta es la embajada. Esta es la parte posterior de la embajada.
Efectivamente. Y Antonio además ha traído su Corriere de la Sera, su República. Es un romano ya prácticamente. Pero en tu faceta como periodista, Antonio, has narrado, pues has hecho infinidad de crónicas papales.
He hecho algunas crónicas muy agradables, otras menos, y algunas realmente poquísimo agradables, como los 8 terremotos que me ha tocado cubrir en Italia. Cubrir un terremoto es de las peores cosas que te pueden suceder, porque además, como sucede, como pasa, es que el terremoto tiene un gran estallido, pero luego sigue habiendo estallidos, ¿no? Y estás haciendo lo que llamamos el plató o el stand-up, y de repente ¡pum!, se te mueve la tierra, ¿no? Y bueno, luego ya cuántos gobiernos he hecho en Italia y cuántas crisis de gobierno me ha tocado contemplar, no sé. Y luego ha habido también otro aspecto que ahora ya cubro menos, pero que he cubierto mucho, que era el cine italiano, al que yo siempre me he sentido. Es decir, yo realmente aprendí italiano viendo películas italianas. Yo no he estudiado nunca italiano, pero viendo películas italianas, Fellini, Rossellini, Visconti, Pierpaolo Pasolini, pues he aprendido italiano. Y eso pues también me ha dado muchas satisfacciones. He entrevistado a Sofía Loren, a Giulietta Masina, a Federico Fellini,
a Marcello Mastroianni.
A Marcello Mastroianni hice un viaje con él de París a Roma, donde él estaba completamente borracho, vamos.
Me encaja.
Pero borracho perfectamente. Y bueno, yo como con esa osadía de entonces, pues me puse a hablar con él y España y no sé qué. Bueno, estuvo muy simpático dentro de la borrachera, claro.
Bueno, Antonio, los cronistas vaticanos tenéis una cercanía muy especial al Papa, que no tiene el resto de periodistas. ¿Qué destacarías de Francisco en las distancias cortas? Porque es un hombre que tiene un carisma muy particular, ¿no?
Bueno, es un Papa, tú lo acabas de decir, un Papa extremadamente cercano. O sea, yo creo que lo que le caracteriza es la cercanía a la persona con la que habla, con la que se encuentra, a la que le presta toda la atención que se le puede prestar y a la que le demuestra que es una persona que él la considera hermano o hermana y que quiere compartir sus problemas. Yo eso mismo personalmente lo he podido comprobar las veces que he estado con él o que he podido hablar con él.
Cuéntame alguna anécdota personal con él.
Bueno, pues
en algún viaje, por ejemplo.
Sí, pues mira, estábamos yendo a Japón, pues yo le dije, Santo Padre estaba a punto de no poder venir al viaje, y me dice, ¿por qué? Digo, pues porque hasta hace 2 días o 3 he tenido unos dolores de lumbago. Y dice, bah, eso no es nada, hombre, eso se quita con coñac, y, o si no, con cazalla. Y luego dijo, no, mejor con coñac, con Cardenal Mendoza. Y yo entonces le conté una anécdota que yo había presenciado públicamente en una comida con el cardenal Ratzinger, invitado por un cardenal español, el cardenal Javierre. Pues al acabar la comida, El cardenal Javier le dijo: Eminencia, si quiere podemos acabar con un coñac español. Y dijo: no, por favor, ya hemos bebido suficiente. Le dijo: mire, Eminencia, que es un coñac que se llama Cardenal Mendoza. Ah, dijo Rashid, pues sí lo voy a tomar porque será el único cardenal que no me haga daño. Yo eso se lo conté al Papa, se rió muchísimo, y ahora todos los años por Navidades le mando una botella de Cardenal Mendoza.
Qué bueno. Pues, y para terminar, Antonio, claro, a lo mejor la audiencia no sabe que tú tienes una doble condición. Eres periodista y eres también sacerdote. Como periodista...
Soy sacerdote y periodista.
Claro, como periodista estás al cabo de la calle, estás pendiente de la noticia de la última hora y en este caso de la evolución de la salud del Papa, que sigue en estado crítico. Eso, pero como sacerdote al mismo tiempo debe de haber un cierto conflicto emocional dentro de ti, porque es una preocupación, es motivo de oración, es motivo de tus intenciones.
Has usado el adjetivo exacto, conflicto emocional, porque yo conflicto profesional no lo he tenido nunca. O sea, no he tenido que renunciar a dar una noticia por ser sacerdote, ni he obtenido ninguna noticia por ser sacerdote. O sea, es decir, yo he vivido desde el principio, la verdad es que fue una cosa que yo no tenía prevista, pero bueno, sucedía así como pasa tantas veces en la vida, pues desde el principio fui eso, sacerdote y periodista. No un periodista que acaba siendo sacerdote o un sacerdote, no. Desde el principio ya mi primer tarea fue en el difunto, tristemente difunto periódico Ya, y ahí, pues allí comencé, estuve en Madrid en el Ya 8 años, luego de ahí pasé a París 9 años, enviado a corresponsal en París, y fue el Ya el que me mandó aquí a Roma.
Pues Antonio Pelayo, maestro de periodistas y de cronistas vaticanos, muchas gracias por atender esta tarde a Mediodía COPE.
Pues encantado de hacerlo a mediodía, por la mañana, por la noche, a cualquier hora. Por la COPE, cualquier hora es buena.
Muchas gracias.
Qué gusto de conversación. Bueno, y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la nueva canonización que ha aprobado el Papa, la del doctor venezolano José Gregorio Hernández. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar y Jorge, ayer el pueblo venezolano recibió con gran alegría la noticia de que el Papa Francisco, desde su habitación en el Hospital Gemelli de Roma, ha aprobado la canonización del doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico del pueblo. Como ha dicho la conferencia episcopal en una primera reacción, desde su muerte en 1919 se ha convertido en icono para Venezuela y los fieles le rezan en busca de sanación. De hecho, las calles y las casas están llenas de imágenes suyas y todos los venezolanos lo llevan en su corazón. En una época en la que no había asistencia sanitaria nacional, atendía gratuitamente a los pobres, pagaba de su bolsillo las medicinas y se las llevaba a los más necesitados. A su intensa caridad se unía una gran preparación. Inauguró la cátedra de bacteriología en la Universidad de Caracas, la primera de América Latina, e introdujo el uso del microscopio en su país. El Papa Francisco le ha definido como un médico lleno de ciencia y de fe que supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y como el buen samaritano los ayudaba con caridad evangélica. Juan Carlos Bravo, obispo de Petare, barrio oriental de Caracas, recuerda que Hernández fue también un hombre de paz cuando el mundo vivía la pesadilla de la Primera Guerra Mundial, y su vida también tiene mucho que ofrecer en el delicado momento que está atravesando ahora Venezuela, porque la paz se construye en la vida de cada día, realizando cada uno gestos de paz y asumiendo sus responsabilidades en las circunstancias en que se encuentre. Es un trabajo que compete, dice, a cada uno de nosotros. En este momento en que la sociedad venezolana se ve tentada por la desesperanza, la Iglesia le muestra a uno de sus hijos más excelentes como modelo y como intercesor. Las circunstancias políticas y sociales tampoco eran favorables en su tiempo, pero José Gregorio mostró que la esperanza tiene otra fuente que nunca se seca, y basándose en ella, contribuyó a una vida buena para sus conciudadanos.
Está claro que no comemos lo mismo si estamos solos o que si estamos acompañados. Aquí en Roma pues se come muy bien y acompañado por el equipo de Mediodía COPE todavía mejor. Pero es que además en nuestra alimentación influyen nuestras emociones. Resulta que estar tristes, enfadados, ansiosos impacta directamente en los alimentos que elegimos. A esto se le conoce como hambre emocional.
Creo que cuando estás triste recurres más al dulce.
Si estoy deprimido, no sé, como chocolate, esas cosas me, me suben el ánimo.
Si estoy triste, estoy alegre, lo mismo, no me da por comer más.
Cuando tengo ansiedad, me apetece más comer menos sano, comer más comida así rápida, comida basura.
Recurrir a la comida para tratar de sentirnos mejor de forma puntual no es un problema, pero sí que lo es cuando es algo habitual y quedamos atrapados en un bucle que nos lleva primero a comer para sentirnos mejor y después a sentirnos mal por lo que hemos comido y vuelta a empezar. Juana María Fernández es nutricionista y psicóloga.
Hay una diferencia entre comer para acompañar emociones y comer para tapar emociones o para evitar emociones, y un poco el problema vendría aquí.
¿Y qué comemos para tratar de sentirnos mejor? Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es algo que también se ha estudiado, ¿verdad?
Sí, pues yo, por ejemplo, no sabía que cuando sentimos ira tendemos a recurrir a alimentos crujientes, tipo patatas fritas o maíz tostado. Los dulces suelen parecernos la mejor opción para combatir la tristeza y frente a la ansiedad elegimos más frecuentemente los carbohidratos y los alimentos procesados. Y luego, pues cada uno de nosotros tiene también sus preferencias de lo que considera comida refugio.
Hay cosas que son confortables en general para todos, ¿no? Pues lo que es el dulce y luego, pues como decía antes, las experiencias también que tengamos, pues vamos a asociar, vamos a tener nuestros alimentos confortables dependiendo también de nuestras vivencias anteriores.
Ocurre en psicología un mecanismo curioso, y es que tendemos a reforzar más los comportamientos que nos ayudan a eliminar el malestar antes incluso que a aquellos que nos dan placer.
Como para calmarme porque no tengo otra estrategia a lo mejor, o porque si tenía otras se me han ido olvidando porque cada vez que tengo una emoción intensa la gestiono de esta manera.
Cuando esto ocurre, la comida se convierte en nuestra mejor amiga y potencialmente también en nuestra peor enemiga. Y entonces, según explica la psiquiatra Belén Unzeta, entramos en una espiral que puede ser peligrosa para nuestra salud.
Siempre estoy en si me lo merezco o no me lo merezco, si me siento culpable o no, para poder hacer la siguiente ingesta, o en función de lo que he comido ahora, si siento que ha sido excesivo, me obligo a tener que compensar a continuación. Y entonces ahí es cuando poco a poco, sin querer queriendo, nos vamos metiendo en un trastorno de conducta alimentaria.
Bueno, 400.000 personas conviven en España con un trastorno de la conducta alimentaria. Evitar que las emociones controlen lo que comemos y entrar en un bucle de restricciones y excesos alimentarios pasa por ser conscientes de lo que comemos, cuándo y por qué, y de buscar estrategias alternativas a la comida para sentirnos mejor.
Que las personas dejen de estar luchando contra la comida y ir a la comida como una manera de cuidarse, no de controlarse, de cuidarse. Entonces ahí se puede tener una alimentación responsable, equilibrada, con conciencia, donde pienso más en añadir que en quitar, ¿no? ¿Qué puedo añadir para que mi alimentación sea más completa y más equilibrada?
Aprender a reordenar lo que comemos, las ganas que tenemos de comer, y colocarlo en todo en su sitio puede requerir también de ayuda psicológica. Y verbalizar nuestro malestar, dotarnos de herramientas para gestionar y canalizar mejor nuestras emociones. Gracias, Carmen. Estaré atento la próxima vez que me dé por algo crujiente, por ejemplo, viendo una rueda de prensa del gobierno.
A ver si vas
así.
A tener ira, ¿eh?
No.
Pero es curioso eso que has contado.
Yo no como cuando estoy enfadado ni cuando estoy triste.
Ya lo has dicho, o sea, se te cierra totalmente el estómago.
Eso también ocurre.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
La información de tu COPE local. Seguimos en Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
tú.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y no te preocupa que te entre en casa y
no
que...
van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid estudia un posible recurso a la condonación de la deuda a Cataluña realizada por el Gobierno central, un anuncio que se ha producido hace justo unos minutos antes de que se celebre esta tarde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ministerio de Hacienda va a proponer la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades, 8.644 en el caso de Madrid. Una medida discriminatoria que solo sirve para que Pedro Sánchez pueda seguir manteniéndose en la Moncloa y a la que se opone el Gobierno regional, el Gobierno de Madrid, entre otras cosas porque le va a salir muy caro a cada uno de los madrileños, según ha contado esta mañana Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda.
Vamos a tener que pagar 500 euros más de deuda, porque como esos 83.000 millones de euros que se supone que se van a condonar van a pasar a ser deuda del Estado, nosotros, como un español más, no solo no nos va a disminuir la deuda que tenemos en la actualidad, sino que va a ocurrir todo lo contrario.
El Gobierno de Madrid insiste en que cuanto conozcan el instrumento a partir del cual se va a realizar esa condonación, los servicios jurídicos de la comunidad estudiarán, como te digo, ese posible recurso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es miércoles ya, 26 de febrero, un día con cielo despejado y con algo más de frío. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas llegarán a los 14, las mínimas bajarán hasta los 3. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid por la A6 en el entorno del plantío por esas obras de mejora de la calzada que siguen complicando el tramo, cortando el carril derecho de la vía, y también en la M607 en el tramo de Monte Carmelo. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Embárcate en una gran aventura musical.
Llega la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquiné, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias, desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y atentos los alérgicos, porque continúan altos los niveles de cupresáceas en muchos puntos de nuestra región. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, según informa la red palinológica Palinocam de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, bueno, pues de las arizónicas, de los cipreses, las tuyas y los enebros. También hay niveles medios en Alcobendas, Collado Villalba, Coslada y también en la capital, en Arganzuela, barrio de Salamanca y Ciudad Universitaria. Se recomienda a todas estas personas, a todos los alérgicos, lógicamente que tomen todas las medidas preventivas, como nos recuerda el alergólogo Francisco Feo.
Y sobre todo en esa estancia al aire libre, paseos y demás, la mascarilla demostró un alto grado de efectividad. Luego, cuando, a pesar de todo, pues aparecen los síntomas, importante, antihistamínicos de los nuevos, de los de nueva generación, y controlan los síntomas, y sobre todo también inhaladores.
Bueno, pues ten en cuenta esta recomendación del alergólogo Francisco Feo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que sea hasta la canción
la que nunca te escribí.
Y te recuerdo también que esta noche a las 9:30 se juega el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, en esta ocasión entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Se juega en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián. Anoche ya sabes que el otro equipo madrileño, el Atlético de Madrid, empató a 4 con el Barcelona en la primera semifinal. Un partidazo el que pudimos ver anoche en Barcelona. El partido de hoy entre la Real Sociedad y el Real Madrid, por supuesto que lo puedes seguir desde las 9 de la noche con nuestros compañeros de Tiempo de Juego de COPE. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE.